En el final de la tertulia vamos a dar paso a algunos telegramas. Miro, ¿quién empieza? No sé, nadie pide la palabra. Carlos, dale.
Sí, a mí no me ha llamado la atención últimamente una cosa pintoresca. El INAU piensa que va a filtrar Internet, que tiene en sus manos capacidad técnica respaldada por Microsoft para que los niños no puedan acceder ni a las programaciones pornográficas, ni a las programaciones violentas, ni a las programaciones que hagan discriminación racial. Yo no sé cómo se puede hacer. Ningún país del mundo se pudo lograr. China es un régimen autoritario, serio, grave, enérgico, totalitario, y no ha podido con la penetración de Internet, que es absolutamente imposible de controlar y de filtrar. Pero parece que acá INAU lo va a hacer. Yo estoy esperando a ver cómo lo hace, con un interés tecnológico.
Noto cierta ironía en tu planteo, pero seguimos. ¿Por dónde, Carmen?
Y no, es un acto de esperanza, el deseo de que mañana finalmente Uruguay aparezca en el medallero a fuerza de pedalear.
Mira, hablando de deportes y desde la audiencia, nos hacen una propuesta interesante. A propósito de lo que estábamos comentando ahora, de Paraguay, la asunción de Lugo, las afinidades entre Uruguay y Paraguay por la posición en el Mercosur, dice Alberto, ¿y si nos unimos con Paraguay para hacer una selección de fútbol? Tal vez así podamos llegar al Mundial.
Los paraguayos no van a quedar, me parece, ¿no?
Bueno. Anteayer tuve el privilegio de ser invitada y acudí a los 100 años de la escuela de Villa García, de la escuela pública de Villa García, y realmente, a pesar de que después Maggi me acusa de jacobina, esa fiesta escolar...
Yo te halago diciéndote jacobina.
Bueno, ya sé, pero es un halago ahí con cierto tonito, pero me acordé de ti, Maggi, cuando salían esas banderas de colores y ondeaban esas banderas portadas por chiquilines y gurisitas. Bueno, creo que esos 100 años de esa escuela, especialmente de Villa García, una escuela pegada en serio, ¿no?, desde lo teórico y desde la idiotez intelectual, citando a Ferreira, a la comunidad interesada por los problemas de la gente, mostró otra vez que es un buen símbolo de la escuela pública bareliana y de la ética docente que todavía queda en el Uruguay, y yo creo que es un buen ejemplo esa escuela.
Esa fue la escuela en la que se entregó la computadora 100.000 del plan Ceibal. ¿Pero por qué estás tan entusiasmada con ella? Contanos un poco más.
Porque esa escuela tiene una historia vinculada a la comunidad educativa, tiene una historia vinculada a sus maestros y a sus maestras. Ayer habló uno, un maestro, el maestro Algaré, en representación de otros, pero fueron cientos de maestros en estos 100 años y de maestras. En esa escuela, los padres y los gurisitos, cuando salieron de la escuela, fue uno de los primeros liceos populares que surgieron en la década del 60, propuesta por la propia comunidad. Allí se sumaron a los maestros profesores que no discutían idioteces, sino que estaban preocupados para que esos gurises, que en general fueron y siguen siendo de contextos débiles desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista social. Ayer yo escuchaba algunas madres que decían, estoy contenta con la computadora porque en mi casa hay pocos libros y por lo tanto yo, para ayudar a mis hijos, ahora voy a poder meterme con ellos en la laptop. Entonces, hasta en las respuestas de ayer frente a ese fenómeno maravilloso del tema de cada niño con su laptop, había respuestas cuerdas, respuestas de sentido común, no respuestas idiotas y trascendentes a discutir cosas que no vienen al caso. Y bueno, en esa escuela hubo un comedor que actuó no solamente para dar comida, como dijo Algaré el otro día, sino que fue un ámbito de socialización, de compartir, de solidaridad, de aprender a ser ciudadano uruguayo. Una huerta, Mauricio, que es amigo de las huertas y que está metiéndole para adelante hoy desde su ámbito de cultura. Bueno, allí hubo una huerta hace mucho tiempo, donde los gurises cultivaban lo que después se volcaba en la comida. Allí hubo un liceo popular, allí hubo una comunidad atrás de los gurises, y sigue habiéndola. 100 años de historia. Y hubo un personaje, como siempre hay, Martínez Matonte, que fue un poco el animador de esto, como sigue siendo necesario en cualquier contexto educativo. Un director, una directora y un conjunto de maestros y de docentes que le metan para adelante y que convoquen a los padres, a los gurises, al entusiasmo.
Seguramente conviene conocer más esa historia de la Escuela de Villa García, ya volveremos sobre el tema, pero nos queda muy poco tiempo y falta Ope con su telegrama.
Cortito, ayer hablando con gente del Ateneo de Montevideo, me enteré que están pensando en reeditar Fermentario de Bafarreira y que lo van a hacer ahora en septiembre. Creo que van a llegar justo, casi justo, para el Día del Patrimonio, que se va a consagrar este año a la memoria de Bafarreira, cumplirse 50 años del fallecimiento. Así que hacerlo, reeditando uno de sus libros, volviéndolo accesible, me parece fantástico.
Y agrego una información a eso. La foto famosa de Bafarreira en la Plaza Artola con Einstein, donde conversaron el tema de ese libro, porque hay registros, se convertirá en una escultura que está casi terminada y volverá a la plaza hoy de los 33.
Carlos, dentro de unos días vas a tener que contarnos a propósito del tesoro de las Masilotti.
¿Te parece? Sí, está bueno eso.
Porque se viene el libro, El tesoro de las Masilotti, un libro que escribieron cuatro: Susana Cabrera, Juan Grompone, Luis Nieto y Carlos Maggi. Una historia interesante la de este libro, porque los cuatro autores fueron encerrados durante un fin de semana en el Hotel La Capilla de Punta del Este para producir esa obra, en base a información que les preparó la historiadora Yvette Truchón.
Nos reunimos sin saber cuál era el tema de esa
reunión. Exactamente, o sea, los llevaron para allá, los encerraron, les contaron el tema, Yvette Truchón les dio información y antecedentes, y los largaron a escribir.
Exacto.
Tu cuento, ¿es un cuento? ¿Cómo podemos llamarlo?
No, cada uno hizo lo que quiso.
¿Y tú qué hiciste?
Yo hice un ensayo.
Un ensayo. Tu ensayo, ¿cuántas horas te llevó?
Me llevó las 48 horas que estuve, porque despierto y durmiendo, la cabeza estuvo trabajando nada más que en eso, que es una de las mejores cosas. Lo más difícil para crear algo es la focalización. Uh-huh. El mundo no podía existir, no podíamos salir del hotel. Yo no salí de la habitación, me llevé una laptop y trabajé en la habitación todo el tiempo. Dormí, comí con los amigos. Hicimos unas reuniones preciosas con los otros tres cada uno, y fue muy bueno esos recreos, pero no fueron nada más que recreos para ventilarse un poco, comer y seguir sin parar.
Bueno, el libro se viene, nada menos que con El tesoro de las Masilotti como tema, pero lo dejamos para otro día, ¿te parece?
¿Cómo no?
Gracias Carlos, gracias Mauricio, gracias Carmen, y gracias Ope por acompañarnos hoy, ¿eh?
Con mucho gusto.
Gracias.